Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Alondra, como todos los días, ya está en los controles operativos, Paloma y Rodri en las redes sociales. Angie, Joana en la producción de este espacio, Pauches y Yui en la preproducción. Los teléfonos en cabina son el 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 33 20 53 69 75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y mi cuenta personal en absolutamente cualquier red social. Me encuentras como arroba Víctor Magana MX. ¿Ya tomó cafecito? ¿Ya desayunó? ¿Ya va rumbo a su trabajo? Platíqueme, por favor, ¿cómo está su día? Mucho para hablar esta semana, además, sobre tecnología, inteligencia artificial y demás, porque ¿cómo han pasado cosas estos últimos días en el mundo, referente justamente a estos temas? Pero bueno, antes de entrar en materia en Audiocracia con Tecnocracia, esta sección de todos los jueves, hay que escuchar a la Orquesta Sinfónica Infantil de México.
We'll be right back.
9 de la mañana ya con 6 minutos, justamente ahí estamos escuchando a la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Esta orquesta, este ensamble para menores de hasta 17 años de edad y de selección nacional, el más grande y de mayor prestigio en nuestro país. Y se lo comento porque justamente el día de hoy, 6 de agosto, a las 7 de la tarde, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, se va a estar presentando esta Orquesta Sinfónica Infantil de México en este Circuito Nacional de Orquestas por la Paz. Y además, que cree, lo que la mejor noticia que usted va a poder escuchar esta mañana, y es completamente gratuito este maravilloso espectáculo. Bueno, esto, por supuesto, es posible gracias a Cultura UDG de la Universidad de Guadalajara, al Conjunto Santander, pero sobre todo también a la Secretaría de Cultura de nuestro país, porque están de gira con esta orquesta. Y para ello, vamos a platicar esta mañana con Claudia Curiel de ICASA, Secretaria de Cultura a nivel nacional. Secretaria, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días a toda la audiencia. Qué gusto saludarlos por allá.
Oye, pues muy contentos, primero porque la orquesta llega finalmente aquí a Guadalajara. Y me gustaría que me platicaras un poquito, Claudia Curiel, sobre esta gira que están haciendo a nivel nacional y que aterriza el día de hoy aquí en Guadalajara.
Claro que sí. Bueno, esta orquesta es una orquesta muy particular y muy bonita, que ustedes lo van a valorar mucho por ser una universidad, porque es un espacio de formación que además cumple 24 años de trayectoria y se trabaja con niños de todo el país, como decías, hasta los 17 años. Y en esta ocasión la orquesta tiene 142 niñas, niños, wow, y jóvenes de 26 entidades del país. Entonces es muy interesante y muy lindo, porque tienes a todos estos jóvenes que vienen pues prácticamente de todo el país, incluso de Jalisco, hay cinco de ellos que son principalmente violinistas, cornetistas y uno de trompeta. Y bueno, esto convoca toda una política de formación que además se va a presentar de manera gratuita. Han estado, fueron a Morelos, San Luis Potosí, hoy van a estar en Guadalajara de manera gratuita. Tienen de verdad un nivel muy, muy, muy alto. Y bueno, pues es la síntesis del esfuerzo de los jóvenes a nivel nacional, y se va a presentar hoy en Guadalajara. Y esto también es parte de un circuito nacional de orquestas por la paz que estamos integrando a nivel nacional como parte de un circuito que anunciamos con la presidenta, donde la Secretaría de Cultura está impulsando, está fortaleciendo y está apoyando 200 festivales a nivel nacional en los 32 entidades del país, con un incremento importante que tuvimos en el presupuesto de casi el 70% para las convocatorias a nivel nacional. Claro. Esto es interesante porque pasamos de 50 o 60 festivales a 150 a través de PROFES, wow, que incrementó su apoyo, y en otras muchas convocatorias que apoyan artistas, compañías independientes. Sobre todo estamos impulsando festivales de pequeño, de mediano formato, que hacen principalmente pues la sociedad civil, los gestores independientes, donde trabajan compañías independientes. Entonces se trata de apoyar a los artistas locales, nacionales, comunitarios, y que detonen una vida cultural en todo el país, y todo es acceso gratuito con una fortaleza importante en la producción para que tengan las mejores condiciones.
Esa es una maravilla. Secretaria, este Circuito Nacional de Festivales por la Paz parte de una premisa, y es que la cultura puede atender las causas de la violencia, ¿no? ¿Cómo se traduce esa idea en resultados concretos para las comunidades?
Bueno, la política de seguridad es integral. Trabajamos todas las secretarías, la presidenta lo ha mencionado. No se trata únicamente de que la Secretaría de Seguridad reduzca el tema, sino que hay un trabajo integral de fortalecimiento y de ampliación a los derechos. Si tú tienes a los jóvenes en más escuelas, o en las escuelas, si amplías la matrícula, si los jóvenes tienen acceso al deporte, si tienen acceso a la cultura, si tienen trabajo, y si haces un fortalecimiento integral, pues de todas las posibilidades que tienen, evidentemente les das un proyecto de vida, y eso naturalmente y orgánicamente apoya y fortalece pues a la reducción de la violencia, ¿no? Generar comunidades donde participan los jóvenes, los niños, las mismas familias en todo ese trabajo comunitario, pues también reapropia los espacios públicos y los transforma y se involucra toda una comunidad. Entonces, desde Secretaría de Cultura lo que hacemos es fortalecer, pues uno, reapropiación del espacio público, integrar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las familias, pues dar opciones, incrementar las posibilidades de educación artística. Y en ese sentido, pues la cultura evidentemente también es un factor importante como parte de una política integral. Yo no te diría que porque hoy hicimos ese concierto, entonces hoy prácticamente hubo una reducción.
Claro.
Sería como algo como muy ambicioso. Uh-huh. Pero sin duda somos parte de una transformación donde el bienestar de las emociones, el que les des opciones y derechos a los jóvenes de encaminarse en otros proyectos, en generar una convivencia sana, pues transforma también todo el ecosistema.
Claro, se va sembrando
parte también.
Se va sembrando, secretaria, perdón, además la espinita, ¿no? Justamente de estas otras múltiples posibilidades que hay vinculadas con la paz, ¿no? Y completamente alejadas de la violencia. Pero este Circuito Nacional de Festivales por la Paz no es lo único que está haciendo la Secretaría de Cultura a nivel nacional. Secretaria, ¿qué otros proyectos o programas van a marcar la agenda cultural nacional durante este 2026, lo que falta, y durante el próximo año, justamente apuntalando y caminando hasta este objetivo que usted nos acaba de señalar como parte del gobierno federal?
La paz, pues es lo mismo, ¿no? Consideramos que se construye y es parte que participen todos. También está el concurso México Canta, que se trata de cambiar y fortalecer otras narrativas sin prohibir, pero generando una plataforma con la industria profesional y nuevos jóvenes. Este concurso arranca el 23 de agosto en Los Ángeles, porque convoca a México, estadounidenses y a mexicanos de entre 18 y 29 años. Y es una plataforma a la que se han unido pues artistas tan famosos como Intocable, Tigres del Norte, en fin, mucha gente de la industria abonando al fortalecimiento de la música mexicana contemporánea, donde los jóvenes han hecho mezclas interesantes de géneros urbanos con géneros regionales, y que hoy pues somos la industria número 10 en el mundo entero. Pero lo único que pedimos, o el único lineamiento, es pues no hacer apología de ningún tipo de discriminación ni de la reproducción de la violencia. Lo demás, evidentemente, libertad completa de expresión. Esa es una estrategia más. Los festivales son otra estrategia más, pero bueno, en toda una política integral de la Secretaría de Cultura, pues hemos fortalecido mucho los apoyos a creadores en todos los estados, en colaboración con los estados, incluso en Jalisco, incrementó un 27% en estos dos últimos años la inversión federal para creadores, para jóvenes, para todos los proyectos que tienen que ver con festivales. Incluso este año estamos apoyando a 11 festivales, se duplicó el apoyo a festivales en Jalisco, a los creadores de cine, de música, de artes escénicas. Entonces creemos que fortalecer los apoyos a la creación, la circulación y también ejes importantes como, por ejemplo, la educación artística. Uno de nuestros ejes ha sido invertir casi 1.800 millones de pesos en recuperar la infraestructura de toda la red de escuelas del IMBAL y del INAH. Incluso la Escuela de Conservación en Jalisco es parte también de un apoyo que hace directamente el INAH. Y entonces esta inversión es para dejar las escuelas en su mejor momento. Hace más de 4 décadas que no tenían una inversión integral. Se está dejando la infraestructura de primera, se está invirtiendo en equipamiento, en instrumentos, en actualizar la currícula, porque no es lo mismo un programa académico de hace 2-3 décadas que lo que requieren hoy los jóvenes en muchos campos de actualización. Entonces, de la mano de los jóvenes, de los docentes, hay una actualización los currículas, hay una inversión en equipamiento y vamos a ampliar la matrícula de manera considerable en los próximos años en un programa que anunciaremos más adelante con la presidenta. Para nosotros la educación artística también es un derecho y tienen que tener las mejores condiciones.
Oye, qué mal.
También hemos hablado de la política y del incremento de apoyos considerables al cine, además de actualizar una ley que tenía más de 3 décadas, pues hubo un incremento del 25% también. Además, hubo un incremento en los estímulos fiscales, el famoso EFICINE, el famoso EFIARTES, del 20%, y se creó un nuevo incentivo para atraer inversión a todo el país, que se anunció en febrero, y estamos trabajando muchísimo por esta industria y por estos creadores también independientes, no solamente tienen que ser las grandes producciones, trabajamos principalmente con estos circuitos y estos creadores a nivel nacional. El cine es importantísimo para nuestra soberanía cultural, que podamos claro. contar nuestras propias historias y no solamente consumir un cine de otros países, que es interesante, pero nosotros tenemos nuestras propias maneras de narrarnos. Entonces, eso es muy importante. Hemos hecho también un trabajo a nivel nacional con artesanos. ¿Y por qué menciono artesanías y cine? La cultura también genera derrama económica. Claro. La cultura también participa en el PIB. Y las principales industrias son las artesanías, la industria audiovisual y la industria digital. Entonces, en esos tres frentes también estamos abonando para pues que se sigan formando, para que pues el sector también sea parte de esta economía y además de apoyarlos para hacerlo sostenible.
Qué maravilla. Secretaria, muchísimas gracias por haberme tomado la llamada. Pues ahí estaremos muy al pendiente del espectáculo de esta noche en el Conjunto Santander de la Orquesta Sinfónica Infantil de México.
Muchas gracias por recibirlo y estamos encantados de ir a Jalisco,
oiga,
de estar en Guadalajara.
Y cuando
muchas
venga,
gracias por su tiempo.
No, gracias a usted, claro, secretaria. Sí. Y cuando vengan, es una vuelta aquí a Radio Universidad de Guadalajara y además te van a tener que volver
cuando
a platicar.
Cuando vaya, me paro ahí.
Perfecto.
Claro que sí.
Y hay gracias que volver a platicar, secretaria. Muchísimas gracias.
Sí,
bueno, pues
gracias.
Ahí la secretaria de Cultura a nivel nacional, Claudia Curiel de ICASA, pues ya escuchamos un poco de lo que se está haciendo en materia de artesanías, de cultura, de cine, de industrias creativas. Pero esta noche, lo que nos compete esta tarde, es justamente la Orquesta Sinfónica Infantil de México en este Circuito Nacional de Orquestas por la Paz, completamente gratuito. Métase usted a la página del Conjunto Santander y en conjuntosantander.com, pique donde dice obtener boletos, son completamente gratuitos, quedan solamente algunos, pero es con cupo limitado y solamente con boleto. No cuesta nada, pero usted ahí acceda a estas cortesías. Es momento de ir a nuestra primera pausa y ahorita regresamos rápido.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Ahí estaba escuchando una recomendación de Oscar López de Scratch.
Ah, ya te iba a imitar. Buenos días, hoy son las 9 con no sé cuántos de la mañana y estamos escuchando al Rasguño, que es esta canción bien metalera y bien energética.
Rosas y poses.
Ahí está. Ah, no, no, esta es la de Pull Like a Dog.
No, Roses and
Poses. Como un perro.
Roses and Poses es esa.
¿Es esa? Ah, entonces me equivoqué. Sí.
Y bueno, además también no tienen absolutamente nada que ver con el metal, pero esta mañana quiero regalarle 2 pases dobles para que te vayas este próximo 16 de agosto a las 8 de la noche al Teatro Diana a disfrutar del circo Ataide Hermanos. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estarás participando por uno de estos pases que a mí la verdad me llama mucho la atención porque estoy muy acostumbrado a ver el circo en 360, ¿no? En estas carpas. Y ahora lo vamos a ver en 2D, ahí en el Teatro Diana. Entonces hay que ver, ¿no?, cómo va a ser justamente este espectáculo del circo Ataide Hermanos, ahí en el Diana. Pero bueno, tengo 2 pases dobles para ti. 16 de agosto, 8 de la noche. Y ahora sí, ya llegamos a los jueves de Tecnocracia. A Siri Herrejón, Oscar López, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, un gusto escucharles después de 2 semanas.
Después de 2 semanas de vacaciones mías.
Sí. Qué bonito descansó Víctor. Qué bien. Oigan, tenemos un tema bien interesante porque recientemente estuvo lo que pasó en España, en el sur de España. Que por cierto, yo no sabía cuando salió la noticia, no sabía de esta ciudad, de Ceuta, que los marroquíes se estuvieron ahí brincando por la playa. Pero yo pensaba que estaba del lado de España, digamos en el continente europeo. Y realmente es una ciudad que se quedó por ahí en el lado de África. Uh-huh. O sea, yo estaba así de, ¿cómo que se brincaron y todo? O sea, la primera percepción de la nota era como pasaba acá con los cubanos hacia Florida y cosas así, ¿no? Como con una distancia más considerable. Realmente lo que pasó es que se fueron por la playa y se brincaron. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar de que hay como un tipo de bulo y tiene que ver con la tecnología porque hay esta información que... Es como la portada de Master of Puppets, ¿no? De Metallica. ¿Quién estará moviendo los hilos ahí detrás para que esta información haya llegado a tanta gente con la promesa de que los marroquíes hayan dicho, oye, va a estar abierto España? Por ahí hay un usuario que ya que está identificada la cuenta, no el usuario, que publicó como que, oigan, un movimiento de decir, va a estar abiertas las puertas de España, nos van a recibir, nos van a adoptar. Yo siento que aquí tiene un rol la tecnología y la psicología de decir, en un ambiente de desesperación, de pues este tipo de fenómenos suceden, pero sobre todo tecnológicos, ¿no? Como que es quién genera un movimiento que parece orgánico, pero que casi estoy seguro que no lo fue, y termina siendo... esta crisis que está en todos los medios, ¿no?
Igual, para dar mayor contexto, lo que pasó fue que un estimado de 72 mil personas se cruzaron nadando de una ciudad marroquí a esta de Ceuta, que está en España, nadando entre 15 y 22 kilómetros.
Wow.
Pero creo que casi nadie habla precisamente de lo que Oscar dice. Hace muchísimo que no escuchaba la palabra bulo. Ajá. En mi mente era fake news o noticia falsa.
Ajá. Que ya también está desapareciendo el término de noticia falsa. También ya no se está utilizando. Por lo menos en periodismo ya se dejó de utilizar hace ya un tiempo. Porque si es falsa, no es noticia, ¿no? Ah. Es más bien como nada más algo falso. ¿No?
¿No tiene un término?
Ya no se considera como fake news, ¿no? Sino ya se considera nada más como información falsa, no como noticia. Pero, y comparto contigo, yo también tenía mucho que no escuchaba los bulos, ¿no? Más bien muy español, ¿no? Y vieron este video del niño marroquí que le pedía al militar que por favor lo dejara, que incluso le besaba la cabeza, decía él, ¿no? Terrible.
Ah, yo no lo vi. ¿No?
Pero bueno, perdona, Chiri, te interrumpí. Decías.
Casi nadie está hablando de este tema en este aspecto, sino más bien en el plano solamente político, pero de verdad lo que influyeron las redes en esto fue una total locura. Hicieron un estudio y encontraron que distinta información regada en grupos de WhatsApp, TikTok y Facebook para promover que todos nademos coordinados para cruzar hacia España... tuvo 11 millones de reproducciones. Wow. Entonces sí hay un estimado considerable de que la crisis se hizo sí peor por redes sociales.
O sea, y todo esto puede haber sido creado por una combinación, no se sabe si de un grupo político, de alguien que tuviera de creadores que buscan visualizaciones, porque ahora pues vemos mucho como esto del influencer mintiendo o con, por cotorrear, ¿no? O sea, te digo algo que ni es cierto, pero te escandalizo, ¿no? Desde que vivimos de la época del clickbait, que es como te alarmo, pero luego realmente no es nada la noticia, por ejemplo, o lo que quiero informar. Tenemos esta dinámica que ahora hemos aprendido como humanidad muy bien primero a escandalizar. Y luego como que, digo, a lo mejor Víctor tú vas a saber más de esto, ¿no? Que no hay una cuestión ética detrás ni nada. O sea, simplemente es, oye, esto pasó y me pasa mucho con las noticias, ¿no? Claude ya se llevó el trabajo de todos los no sé qué. Y tú así de, no, espérate,
ay,
o sea.
Ay, una de esas cada día prácticamente. Sí. Hoy mueren los diseñadores, mañana mueren los periodistas, mañana.
O copia y pega este prom y gana $10,000 a la semana, ¿no?
¿Cómo?
Copia y pega este prom y gana $10,000 a la semana.
A mí uno que me llamaba la atención, que sí tiene parte de razón, pero no está tan chido, que es el
¿hacerte
de
millonario con Claude?
Ajá, hacerte millonario con Claude, llámale a una empresa. Sí. Llámale a una empresa, por ejemplo, llámale a Víctor y dile, oye, tu página de Audiocracia está súper horrible. Mira, aquí tengo la nueva página web que está bien chida. Entonces te cobro, no sé, $20,000. Y Víctor va a decir, no te conozco. Claro que sí, ahorita mismo te los deposito, ¿no? Entonces, toda esa fantasía, pues está muy viva en internet, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, que ¿dónde están toda esta serie de mensajes que hablan, que se vuelven tan atractivos? Porque finalmente es una mentira, pero es en una mentira en un contexto sociológico que sabemos que como humanidad, como personas, siempre vamos a querer primero el mensaje positivo antes que la desesperación.
Pues anclarnos a algo, ¿no?
Ajá, anclarnos a algo y tener esperanza. Entonces, creo que la manipulación detrás de esto realmente es, pues, maquiavélica, ¿no? En este sentido.
Ay, por un lado es esa parte de que esta información en específico iba dirigida a un contexto social bastante vulnerable, pero también recuerdo que hace un montón, no sé si les tocó, bueno, Oscar sí, porque se lo compartí.
Gracias. 1900.
Víctor, ¿te tocó escuchar alguna noticia de que hubo una carrera de espermas en Estados Unidos? Y yo me acuerdo que te lo mandé a ti y me dijiste, es falso. Y después me metí al video y empezaste a comentar, hey, por favor, reverifiquen esto antes de compartir, porque era un medio oficial de noticias.
Sí. Bueno, que eso pasa un montón también.
Sí.
Como, ¿no? La fotografía de Chávez muerto, ¿se acuerdan? Que la publicó Agencia EFE y El País y todo, y en realidad fue un usuario que ni siquiera era Chávez, parecía, lo recortó y se la vendió a la agencia de FK.
Entonces, aunque ni siquiera vengas de un contexto vulnerable, el hábito de verificar doblemente tampoco está muy extendido.
Tampoco está muy extendido. Primero publicar y luego corregir, ¿no? Sí. Así lo aplican muchos medios de comunicación. A ver, ¿terminamos con los bulos?
Pues terminamos, pero yo nada más quiero hacer una comparativa para o una analogía respecto a cómo era antes mover gente.
A ver.
Que antes lo veíamos con los partidos políticos, que era, te pongo el camión, te doy un lonche y vas y haces un...
¿Era?
Ah, bueno. Yo no estoy tanto en el ambiente político, pero posiblemente sigue siendo. Y esto era una cuestión... A lo que voy es que hemos abaratado la cuestión política de manipulación. Claro. Eso podríamos decir como inferencia, porque antes al menos pagabas pues tu lonche, ¿no? Porque somos jalisquillos y... Uh-huh. y la transportación, la logística y todo eso. Y trataba al político de que no se viera que estaba, pues, lo que llamaban acarreados. Hoy es muy difícil de seguir porque puedes generar esto con 20 cuentas. El costo es relativamente casi cero, asociado a cero. Y hablas de campañas que manipulan gente de esta manera. La gran pregunta para todo el auditorio es... ¿Quién está detrás de todo esto? Vea sus noticias, vea dónde está Trump, vea dónde está cómo sale su relación con España y todo eso, y a lo mejor tendrá alguna sospecha.
Que además también es mucho más sencillo y más barato convencer a la gente, ¿no? De que lo que están diciendo es real.
Sobre todo la gente que está vulnerable, podría decir. O sea, en cuestión de... Aquí en este caso tenemos la vulnerabilidad económica.
Pero además refuerzas el pensamiento que ya tienes. Y eso es lo que vuelve como un asunto como de bipolaridad, ¿no? O sea, si tú eres ultramocho, esos mensajes se van a reforzar todavía más.
Sí.
Si tú tienes carencias y escuchas estos mensajes completamente abstractos, ¿no? De corrupción, ayuda social, todo, también se va a reforzar mucho más el pensamiento y ya no hay crítica. ya nada más atacas a la persona, no el concepto, no la idea, ¿no? Entonces también eso se vuelve como muy interesante.
No quiero que cerremos el tema sin antes mencionar que en los grupos de WhatsApp les compartían las rutas de nado, cómo burlar a los policías y como tips o hacks, pero en modo red, como formato de redes sociales para volverlo más atractivo, como si fueran casos de éxito. Y cuando rastrearon de dónde venían estos grupos y también cuentas de TikTok y demás, el principal fue Argelia. Y Argelia está muy peleado con Marruecos desde hace bastante tiempo porque se disputan el Sahara. Entonces también es como, hey, no encontramos precisamente que fue el gobierno quien orquestó esto, pero...
Claro.
Dudoso.
Bueno, vamos a escuchar unos segunditos nada más de Heavy Lungs con esta canción llamada God Killer. con 35, además de los boletos para el circo Ataide en el Teatro Diana, también tengo para el partido también tengo para el partido de los Leones Negros el día de hoy. Entonces, si usted quiere ir a rugir y a gritar ahí al Estadio Jalisco, comuníquese con nosotros y también tengo aquí varios boletos. Pero bueno, estábamos hablando de los bulos y ahora nos pasamos a otro tema que es LinkedIn. Atsiri,
mi red social favorita.
La red social favorita de Atsiri.
Bueno, LinkedIn acaba de poner una funcionalidad para reportar los AI slop, es decir, cualquier contenido que creas que fue generado por inteligencia artificial y que parece más plantilla que antes, aunque usted no lo crea.
¿Cómo que LinkedIn no es una red ya solamente de inteligencia artificial?
Pues es que yo creo que es la más afectada ahorita, ¿no? O sea, todo lo que publica la gente en LinkedIn es pura porquería. Perdón, no me vayan a escuchar, es
descontratar.
Es como... Está bien raro porque, ¿para qué sirve LinkedIn hoy día? Para que roben tus datos y caigas a una campaña de publicidad con el perfil que están buscando.
Para que contraten a Siri. A ella le ha funcionado muy bien.
A mí me ha
funcionado. Yo creo que es un sesgo. Sí, en este tiempo. Hablando así actualmente, es como, oye, te ofrezco un trabajo, no sé, como periodista. Ah, ok, qué atractivo se ve esto. Y tú sueltas todos tus datos y al rato tienes publicidad de micrófonos o de lo que sea.
Yo la verdad manera es que tengo ya algunos meses que no lo abro porque en cuanto lo abría me llegaban un montón de mensajes de vimos por tu perfil y te queremos ofrecer una plataforma.
Sí, no sé qué. Te acabo de estoquear en este momento y tienes un año que no has publicado.
¿Ves? No sé, de porque ya dije basta.
Oigan, pero el punto es que entonces esto sí sería algo plausible para LinkedIn porque... Es la primera red social, o de las primeras, que está diciendo, ok, tenemos un montón de basura, vamos a democratizar, y ahorita hablamos de los problemas de eso, democratizar que la gente detecte cuando parece generado con inteligencia artificial, que eso es lo que llamamos CSLOP, o pues basura de IA. Uh-huh. Entonces, yo puedo delatar que eso no es orgánico, que no es, que está sintético el asunto, que es pura basura y lo puedes...
Pero claro que esto no lo hicieron por buena onda. Lo que pasó es que la retención de la red social todavía cayó más. Detectaron que el 41% de las publicaciones con más de 250 palabras, ni siquiera es tanto, estaban hechas 100% con IA. Entonces la gente ya ni siquiera leía textos cortos. Por eso pusieron esta función y a la par agregaron otra que fue más bien como... Hay una aplicación que se llama Grammarly, que es como tú escribes y te van dando sugerencias. Sí. No te lo genera, sino son sugerencias como más chiquitas, orgánicas, que todavía conserve como tu esencia. Uh-huh. Entonces, también es como, bueno, aceptamos esta parte de las mejoras de texto, pero no que no hagas nada.
Oigan, Grammarly es bueno. Sí. Sí, lo recomiendo. Sí.
Oye, y en este sentido, yo otra vez les sigo diciendo, y yo me peleo hasta con mis propios, las propias gente del trabajo, que es... Si vas a hacer algo con IA, que no parezca que es IA. Otra vez, o sea, te mandan algo así de, oye, ¿y qué piensas de esto? Y un resumen y con emoticons, ¿no? ¿Quién hace emoticons? La IA, ¿no? Para un punto. Ajá. Por eso podemos hacer...
Los guiones medios.
La
medio largo.
Y el cierre, ¿no? El cierre es de... por eso podemos determinar que la mejor cosa que no sé qué es...
Súper de programación, ¿no? Si no es esto, es esto. Ajá. ¿No? También es como...
Ay, detesto eso. Sí. Por allá.
No, es...
Oigan, pues, oh, wow. yo veo que Elías Slop está dando para todos, o sea, una persona ahora hace investigación, ahora contrasta, ahora estructura o edita publicaciones... Con esto, y lo que vemos es cuando esta información es tan genérica y eso se parece tanto, que la gente... me tocó ver ayer un video, por ejemplo, de influencers en Bali, ¿no? Que ya es un tema de por sí candente. Uh-huh. Y todos los influencers... Acompáñenme a ver cómo es un día en Bali y cuánto gastas si eres australiano. Y luego otra cuenta. Acompáñenme a ver... ¿Cómo vivo en Bali? ¿Y cuánto es lo que gastas si eres canadiense? O sea, todos estos güeyes le pidieron a ChatGPT que les hiciera el contenido y ahora ellos actúan. Ni siquiera... ahora ellos son ChatGPT, ¿no? O sea, como que ni siquiera... El desarrollador tiene un chiste ahorita. El desarrollador de software dice, pues yo ya soy un condón de cloud, ¿no? O sea, voy y veo que no se le vaya a pasar nada que no sea...
La IA le da el prompt.
Ajá, o sea, la IA es el instrumento, no voy a decir más. Entonces, el desarrollador es el condón y el resultado, pues, veamos si es satisfactorio o no. Uh-huh. Pero en el caso de los influencers, que podría decir que no son tan conscientes de cómo se genera todo esto, pues ahí no hay condón. Ahí simplemente es cómo va. Y por eso está tan repetitivo el asunto, o sea... entonces esto lo vamos a poder ver más en más y más industrias, pero sobre todo en los influencers.
Meta lo está haciendo ahorita también, ¿no? Con los lentes Meta. Yo he visto un montón de influencers, entre ellos algunos que yo conozco. Es exactamente lo mismo todos los guiones. Todos exactamente dicen lo mismo. No, Meta, ¿qué clima va a ser en Guadalajara? Meta, ¿qué clima va a ser en México? Meta, ¿qué clima va a haber en punto de mitad? ¿No?
Pues fíjate, ahí al menos hay, o sea, hay una orientación, me imagino, de la empresa detrás a los influencers. Ya no sé cómo llamarle esto, porque acá es un contenido inorgánico, o sea, que se genera forzado por el tren del algoritmo.
Yo les voy a dar mi opinión profesional.
Ajá, échale.
Lo de copiar como la primera parte del guión, o sea, es porque ves que a otros les funciona, entonces ya ni siquiera te esfuerzas como en la primera parte, porque si no te retengo en los primeros 3 segundos, te perdí, ¿no? Ajá. Entonces, si ya hay una fórmula validada, simplemente la tomas. No necesariamente tienes que agarrarla de ChatGPT. Y la parte de que digan lo mismo, la neta, si te mandan scripts.
Sí.
O sea, solo es como, métele tu toque, pero a veces no puedes meter tanto.
Oye, pero ese script que te mandan lo hizo un güey dentro de la empresa que quiere vender utilizando ChatGPT, entonces ya valió más.
A mí me han mandado scripts también para ciertas cosas que he hecho, más en series y en cine, ¿no? Pero sí, te mandan el copy, ¿no? Y ya. En algunas ocasiones no le podía mover, en otras ocasiones sí lo podía tropicalizar a mi estilo, ¿no? Entonces, bueno, ahí va variando. Pero sí, seguramente ahora ya alguien nada más le pide a ChatGPT, ¿no? Como dame 15 textos, ¿no? Y ya.
¿Llegaron a ver las frutinovelas?
Sí. Sí, claro.
¿Completas?
No.
¿Por qué?
No, ay, no manches.
No importa eso.
Llegaron a ver Betty la Fea, ¿por qué no?
¿Por qué no? O sea, es que hasta Betty en Nueva York.
Agarrar esta comparativa con YouTube, que también ya está tomando medidas contra el AI Slop. Probablemente uh-huh. ustedes las vieron en Instagram. ¿Sí? Uh-huh, sí. Como yo.
Sí.
Pero bueno, YouTube también determinó que esto es totalmente basura. Entonces empezó a cerrar 16 canales gigantes que acumulaban 35 millones de suscriptores.
Wow. Bueno, el GIF acaba, el Festival de Cine de Guanajuato, acaba de meter 3 cortometrajes hechos con inteligencia artificial. Ay, completamente.
No era de como de Toy Story, ¿no? Versión Nexa, ¿no?
Y entonces ahí también hay una, sí, hay una discusión muy fuerte en México, ¿no? De si esto es arte o no es arte.
Oigan, también se vale decir no, ¿eh? O sea, ante la IA también se vale decir no, 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 esto no, claro, no debemos de aceptarlo. Eso es una postura bastante loable para decir.
Bueno, Guillermo del Toro se ha opuesto completamente a este tipo de cosas, ¿no? Y creo que tiene un punto muy válido. Él dice: cuando metes mucha tecnología, la película se avejenta con el tiempo.
Ah, eso sucede, ¿no?, en todos lados.
Entonces tú la sigues, la ves en 10 años y dices, qué chafa, ¿no? Cómo me gustaba, esto estaba súper chafa. Y entonces él, uh-huh, él por eso es mucho más artesanal el trabajo que hace. Sí lo usa, pero dice que lo menos que pueda en pantalla, ¿no? O sea, y además por la parte también creativa, ¿no?
Esto yo lo entendía mucho en el, le llamaremos el fenómeno del Petty Cruz, con eso, en ese coche todo, que había como ahí por el 2000.
Sí, cuadradote raro.
Cuadradote, ¿no?, raro, o la Aztec, así. Había una Aztec camioneta también. Cuando los veías en la calle por primera vez, y esto le pasa a otra marca que en México es muy popular, japonesa, que se llama Mazda.
Y también le pasa a Tesla con su Cybertruck.
Ajá, entonces lo ves súper, súper moderno, y es físico, ¿no? Y es, sí, el mismo efecto. A los 2 años ya se ve así de, como es tan...
como carroza de...
disruptivo, muerte. Dices, ay, ¿qué es esa porquería? Ya se ve súper vieja. Entonces, sí, es un fenómeno bastante interesante que sucede en la tecnología.
Vamos a una pausa rápidamente y volvemos.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Broken bones, shepherd's pie.
Nos queda muy poquito tiempo, estamos regalando boletos para los Leones Negros y para el Circo Ataide, así que nos vamos a ir con dos temas que sí queremos manejar un poco, ¿no? Y uno es, ¿qué está pasando en México con la regulación de redes sociales a menores? Porque incluso trajeron hasta al autor de La Sociedad Ansiosa, ¿no? Que es un librazo. Pero bueno, ¿quién quiere empezar con esto?
Yo. Conforme... bueno, yo sí me sorprendí bastante de, uh-huh, que México ya está tomando parte en esto de las regulaciones para la inteligencia artificial, redes sociales y dispositivos electrónicos, sobre todo para niños. El 20 de julio, Sheinbaum anunció que iba a organizar 3 foros regionales con especialistas para definir esta parte de qué regulamos, qué no, qué... bueno, qué le hace bien como a los... bueno, a las infancias y a los adolescentes. Uh-huh. Porque el 90% está en línea, y ya está más que comprobado por distintos países, que pues pasar tanto tiempo en línea provoca temas de salud mental.
Sí, y con esto acuérdense que ya empezó, ya el primero fue Australia, luego le siguió Reino Unido y Francia. Y a mí lo que me interesaría ver es que Sheinbaum no se vaya por el tema de solamente la responsabilidad de los padres, que no caigamos en este mensaje así como decimos, es que no hay cultura vial, que sea el mismo mensaje de, es que los papás deben de estar, no. A ver, aquí estamos hablando de tecnología y en este sentido, las aplicaciones tienen funciones muy específicas que, eso sí, Reino Unido sí le pidió, porque no solamente hizo mesas con sociólogos, sino con propios tecnólogos. En este sentido, ¿qué podríamos decir que se puede quitar? Uno, el scroll infinito. No puedes dar a gente, sobre todo a menores, meterlo a una dulcería infinita.
Claro.
Ese es uno. Dos, no puedes dar un contenido de terceros, que eso es lo veo muy difícil, porque eso es competir contra TikTok o el algoritmo de TikTok, que es, hoy si usted ve su red social, realmente no está viendo a sus amigos, está viendo contenidos de terceros. Entonces, quitar ese tipo de cosas también, como el tema de lo corto de los videos, lo que dura, o lo de los clickbaits y todo eso puede ser regulado a través de quien provee el servicio de redes sociales, no del padre de familia.
Que además es justo lo que sí se mencionó el lunes en estas conferencias del gobierno federal, estos dos temas en lo particular que tú estás manejando, ¿no?
Déjenme les cuento que esto está a nivel federal, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel Jalisco ya tenemos una iniciativa a partir de julio, precisamente de este año, que se llama Pantallas Seguras, uh-huh, y restringe el uso de redes sociales en planteles educativos a menores de 14 años.
La Universidad de Guadalajara también va a empezar con libres planteles libres de celular en preparatorias. Creo que la prepa 15 va a ser va a ser el piloto. Ajá. Es bueno, pues no tienen acceso a secundarias y primarias. La universidad. ¿No? Pero a mí también lo que me llamó mucho la atención justo de estas iniciativas al gobierno federal es que se están asesorando de Jonathan Haidt, ¿no? Que es como uno de los grandes expertos en este tema, ¿no? De cómo te afectan las, y que tiene este último libro que acaban de publicar que se llama La Generación Ansiosa, ¿no? Porque las redes sociales están causando una crisis de salud mental en estas generaciones. Entonces creo que sí se está viendo desde un punto como el que tú estás mencionando, Oscar, ¿no? El Escuela Infinito lo mencionaron, no responsabilizan nada más a los papás. También el tema de tercerización, ¿no? Sí. Y el tema también de la salud mental. Entonces, creo que para ahí vamos.
En su momento, cuando Australia anunció todo esto, a mí me dio mucha emoción. Uh-huh. Pero ya sacaron los primeros resultados. Todo esto entró en vigor en diciembre del 2025. En lo que ha transcurrido del año, Australia ha tenido como resultados medio divididos, uh-huh, porque se dieron cuenta que esto de la restricción, los niños se lo saltaban poniéndose un bigote, utilizando las redes de sus hermanos. Entonces, esta parte de te lo prohíbo solamente lo hizo como parte de un consumo, digamos, más clandestino. Uh-huh. Y también esta otra parte de que si no complementas las medidas de prohibición con educación, difícilmente como que generas cambios más estructurales, ¿no?
Buscas cómo hackearlo, ¿no? Como los monitos de Tesla en Japón, ¿no? Que veíamos de, ¿no?
Justamente. Bueno, pero esto también, como el grial de todo esto, volviendo al tema de si queremos hablar en serio de que no afectemos y que vayamos con las compañías, el santo grial es la receta secreta, es el algoritmo detrás. Uh-huh. O sea, si yo como gobierno no puedo saber cómo está actuando, qué decisiones está tomando un algoritmo que hoy evidentemente incluye inteligencia artificial, cómo me están vendiendo productos, cómo me están analizando, que eso no lo sabemos nadie, cuáles son esos algoritmos, entonces no podemos hacer una propuesta eficaz. O sea, en esa mesa, en algún momento, obligadamente, tiene que llegar alguien de Meta, tiene que llegar alguien de TikTok para decir, si no haces estos cambios, no puedes operar en mi país. O sea, literal, claro. te cierro el acceso. Sé que suena extremo, pero ahorita lo que menciona Siri es porque ya tenemos un nivel de adicción. O sea, lo que mencionan ustedes, me pongo bigote y todo eso, pues porque los niños ya están dependientes de eso, ¿no?
Ah, y no solo eso, aumentó muchísimo, como al 130% la búsqueda de VPNs.
Claro.
¿Cómo simulo que estoy en otro lado para que no me bloqueen? Eso es lo que quiere decir a Siri.
Es lo que quiere decir a Siri. Oigan, y ya nos quedan nada más unos minutitos. Ya no te vas a poder enamorar de tu computadora en China.
Ay, empezamos con este tema de que el contexto. Pongo el contexto y después vamos a criticarlo. tanta gente sola que nos ha dejado este uso de las tecnologías.
Ay, 23 millones en China específicamente.
Pásame mi violín más triste del mundo, sí, por favor, para poner esa música ahorita.
¿Para qué salgo a jugar con los niños si puedo jugar Call of Duty, no? Empezamos con la niñez y luego... ¿Para qué salgo a las fiestas y puedo utilizar Tinder y ir con alguien y pues ya si quiero cochar, pues ahí está, y si no, pues no, y no lo consigo?
Hacer el I love you.
Hacer el I love you. Entonces, la gente, estamos en una pandemia de soledad, y en este sentido, en ese momento, en ese pozole ya cocinado, llega un ingrediente más, que es la inteligencia artificial, donde puedes construir a tu pareja. Y ahí vemos que la gente se estaba enamorando de esas parejas idealizadas. Ah, ya traemos el violín.
Ya traemos el violín más triste del mundo.
Físicamente aquí tenemos un violín. Entonces, oigan nomás.
Puedes seguir hablando de
ya. Por favor. Entonces, esta crisis de la soledad también da espacio a la manósfera, ¿se llama? O machósfera, o no sé qué.
La machósfera.
Ah, entonces ahí tenemos este problema. Donde la soledad da un montón... No puedo dar la noticia serio viendo la cara de Víctor acá con la lágrima y su mini violín.
Y bueno, mini violín más triste del
el
mundo.
El punto es, con todo esto ya China empieza a regular y decir, oye, todos estos solitarios no deberíamos de darles esta... permitir. Y esta es una regulación bastante...
Disruptiva.
No tengan novias digitales, le decimos a todos los chinos. No, pero te prohíbo tener novias digitales.
No tengan novias digitales, ahí ya se nos acabó el tiempo. Nos toca, perdón, avisos varios. Oscar López, échale.
Oigan, aquí les aviso que durante septiembre, octubre y noviembre voy a estar recorriendo Jalisco con dos programas de capacitación impulsados por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Uno es el STEAM, programa dirigido para docentes en educación, más con orientación en docentes de la UDG. Si usted me está escuchando, por ahí le voy a dar clases de metodologías de innovación, de tecnologías, automatización, inteligencia artificial y todo lo que hasta ahorita no le han enseñado, ya está. Y en el otro, que es a través de los Redis, voy a estar dando capacitaciones gratuitas y abiertas para empresas, emprendedores y personas interesadas en innovación, tecnología y modelos de negocio basados en tecnología. ¿Cuándo? Cáigale. A partir de septiembre, creo que la primera semana, empiezo hasta noviembre. Todo septiembre, octubre y noviembre.
¿Dónde puedo ver la fecha exacta y las horas?
La fecha exacta apenas las vamos a publicar, pero están en Ready. ¡Ay, qué buena! Ay, ¡qué buena esa chiria! Pero voy a andar por allá, por Arandas, Tepatitlán, Puerto Vallarta, Ocatlán, Tamazula, todos esos municipios que tienen Redis. Ahí los espero. ¿Va?
Ya ok, te seguiré en Nino Mutante para saber más.
Sí, síganme en las páginas de Ready, del gobierno y todo. Ahí voy a estar. Busquen a Oscar López como asesor y ahí vamos.
Llame ya.
Atsiri. ¡Llame ya!
No, pues no. Un placer volver. Aquí. Un placer volver.
Nos escuchamos la próxima semana. Bueno, usted me escucha el día de mañana, 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que, por favor, llegue temprano. Ya sabe, pásate un buen día. Los ganadores para los Leones Negros, Alfonso García, Cintia Berenice, Raúl Rubalcaba y Eduardo Reyes Melín. Les van a llegar los boletos en unos momentos más. Así que ayúdame, por favor, con un número del 1 al 32 para el Circo Ataide.
28.
El número 28 es para Fátima Díaz López y yo el número 32. También se lo llama pues Benito Pérez. Entonces, bueno, pues ahí están los ganadores, 9.57. Bye.
Ha sido un placer compartir este momento contigo, en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.